amigos, muy buenos días. Soy Ezequiel Triñaque, creo que ya me conocen por otros programas. Y quería darles la bienvenida a un programa nuevo dentro de labarandilla.org. Este programa queremos que sea un programa muy especial. Es un programa que de alguna forma queremos que sirva para todas esas personas, para todos nosotros que de alguna forma sufrimos la violencia, bien en primera persona o simplemente porque sabemos que existe y eso ya nos molesta bastante. Pero no solamente vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar de algo mucho más importante y es tratar, ayudar para conseguir algún tipo de solución. Y no estoy solo en absoluto, me acompaña Maite Pedraza, una gran amiga, una gran profesional y por supuesto una estudiosa y conocedora tremenda de este espanto, de este problema que es la violencia. Amiga Maite, Maite Pedraza, muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida a nuestra radio.
Muchas gracias, para mí es un placer.
¿Y a este primer programa?
El placer es doble, venir al primer programa. De muchos.
Estaba comentando, y sé que estás totalmente de acuerdo conmigo, que vamos a hablar mucho de violencia, de muchos tipos de violencias. De violencias que posiblemente ni nos planteemos, pero están ahí, existen. Y posiblemente, y por desgracia, nos acompañan todos los días. Pero aparte de contarlo, aparte de exponerlo, vamos a buscar algo quizás más importante, que es el ver la forma de encontrar una solución a esa violencia.
Totalmente de acuerdo, Ezequiel. Yo creo que tenemos que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes, de que desde que el mundo es mundo, no nos engañemos, la violencia siempre ha existido. Pero en este momento lo que no tiene mucho sentido es que en el siglo XX, siglo XXI en este caso, siga existiendo. Es una lacra que entre todos tenemos que abolir. Pero verdaderamente se habla mucho de violencia, Ezequiel, mucho. Llegas a casa, pones la televisión y por desgracia siempre, siempre viene la noticia. Han muerto tantas mujeres por pareja, por la violencia está ahí. Yo me da mucha tristeza porque en ese momento dices, Dios mío, qué pena, apagas el televisor y sigues con tu vida. El tema de la violencia está ahí. Tenemos que, entre todos, tratar de solucionarlo. Pero, como tú bien has dicho, a mí me gustaría que este programa, y tú lo has dicho al principio, no tiene sentido que sigamos hablando tanto de violencia en todos los aspectos, porque violencia es...
Veremos muchos tipos de violencia.
Efectivamente, pero a mí me gustaría que habláramos también de la solución, porque verdaderamente no tiene sentido hablar del problema si no hablamos de la solución.
¿Te parece que empecemos quizás definiendo lo que puede ser violencia?
Sí, yo creo que, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene muy claro lo que es el concepto de violencia, lógicamente. Entonces, decían que concepto de violencia es la utilización intencionada de la fuerza física o del poder bajo amenaza directa o indirectamente contra sí mismo, otra persona, un grupo, una comunidad que tiene por finalidad una gran probabilidad de producir una herida, la muerte. Esa es realmente la definición que daríamos a la violencia, entre otras serie de definiciones. ¿Cuál es la etimología de la violencia? Pues violencia deriva del vis, que es la fuerza que permite que la voluntad de uno se imponga a otro. Esta raíz de vis dio lugar al adjetivo violento. Pero ya sabes que la violencia es mucho tipo de violencia. A veces no somos conscientes de la cantidad de violencia, no solamente de la violencia que hay, sino de los tipos de violencia que pueden existir, que existen.
Y quizás sin darnos cuenta, sufrimos.
Posiblemente todos a lo largo de
posiblemente infringimos
de nuestra vida, sufrimos violencia diariamente.
Hablamos, ya que estás hablando de violencia, hablamos de distintos tipos de violencia.
Sí. Claro, es que es lo que debemos hablar, digo yo, sobre todo en este primer programa. Vamos a ver, dentro de los tipos de violencia podemos definir que tenemos la violencia familiar, violencia psicológica, está la violencia sexual.
Porque, ¿qué te parece si nos explicas, aparte de mencionarlo, nos das unas pequeñas pinceladas de lo que es cada una de ellas, aunque luego después lo iremos viendo de una forma más profunda?
Sí, me parece estupendo. Además, yo creo que es una forma también de meternos un poco, como dicen en mi tierra, meternos ya en harinas, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, tenemos la violencia familiar. Concepto muy muy rápidamente de lo que es la violencia familiar. Se denomina violencia familiar al conjunto de conductas, acciones u omisiones habituales ejercidas contra la pareja u otro miembro de la familia. ¿Dónde se puede presentar? En esto no se puede, no creas que esto está exclusivo de algún tipo de clases sociales.
Por la verdad, no.
Se puede presentar en cualquier familia de cualquier clase social. Una forma de prevenirla, evidentemente, es alentando a toda la comunidad a que hay que tenerle respeto. Para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudarnos. Esto es vital.
Sin respeto, yo creo que no hay ninguna relación humana, ni de padres a hijos, ni de parejas, ni tan siquiera entre amigos.
Efectivamente. El
respeto es absolutamente vital. De todas formas, y tú comentabas antes, es cierto que desde que el mundo es mundo, siempre ha existido la violencia, o al menos personas violentas. Pero, ¿tú crees que la gente es más agresiva en este momento?
Pues, Ezequiel, yo creo que, vamos, no creo, estoy convencida de que sí. O al menos está, ¿cómo te diría? No está tan enmascarada como antes. O sea, desde que el mundo es mundo, desde que conocemos, o sea, te coges la historia y siempre ha habido violencia. De padres a hijos, entre hermanos, o sea, en las guerras, siempre ha habido. De hecho, me parece que era el siglo XVI, creo que era, siglo XVII, quizá, donde a la mujer se la podía pegar con un palo que no fuera más gordo que el dedo pulgar. O sea, a mí eso me parece bestial, pero es así. O sea, y eso estaba completamente, vamos, normal. O sea, no era denunciable.
Además, la vida humana valía bastante menos de la cual ahora.
No, yo pienso, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Que eran más agresivos? No, yo creo que ahora quizá se sabe más. Está todo más gracias a Dios, esto salió a la palestra ya desde hace mucho tiempo y estamos más concienciados porque se habla de que hay violencia.
Yo además, y quizás peco de optimista, pero realmente lo siento. Yo creo que generacionalmente la gente vamos siendo mejores personas. Puede ser por el entorno o puede ser por genética, pero sí es cierto que cada vez las personas solemos ser mejor personas a medida que las generaciones avanzan. ¿Puede ser por el entorno que sea quizá menos agresivo?
Yo creo que el entorno es menos hostil. Vamos a ver, gracias a Dios todo va mejorando. O sea, evidentemente es como antiguamente, pues nuestra raza era, medíamos, yo qué sé, pues 1,50, no sé qué, y según iba avanzando, pues cada vez son más altos. De hecho, ahora mismo los jóvenes nuestros son más altos, quizá por la alimentación, no, quizá no, la alimentación, no, el cuidado, etcétera.
Claro.
Pues con respecto a la violencia y con respecto a que somos mejores, pues hay estudios donde nos preocupamos mucho más de educar a nuestros hijos, tenemos más educación cívica, pero todavía nos queda mucho.
Hombre, claro,
somos
queda,
mejores. Sí, pero nos queda muchísimo.
Bueno, pero ya es importante saber que somos mejores. Eso siempre da un truco para seguir luchando.
Yo
por
pienso
ello.
Que sí. De hecho, yo como mujer, y eso lo hablábamos el otro día, si te acuerdas, cuando te decía yo, hubo unas épocas en este mundo donde decían que una mujer que leía era una mujer peligrosa.
Sí, sí.
Sin embargo, ahora estamos muy habituados a que, bueno, en las facultades, pues la mujer estudia, la mujer podemos hacer.
De hecho, aquí en España hay más mujeres universitarias que hombres. Y otro dato realmente importante, hay muchas más mujeres que terminan la carrera que hombres. Que siempre somos un poco más trastillos y lo dejamos todo a medias.
Hombre,
y nos metemos en otra cosa.
Yo creo que a la mujer nos ha costado tanto llegar donde estamos ahora, sí, que todavía nos seguirá costando mucho más. Que yo creo que cuando una mujer inicia un camino, ten claro que llega hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo normal. Pero vamos, no porque no hay gran diferencia. Lo que pasa es que, pues la mujer estamos muy habituados, no te rías, a hacer 20 cosas, no tenemos más remedio.
A muchos hombres no pasa tan bien, ¿eh? No pasa bien. Bueno, habíamos hablado de la violencia doméstica. Seguimos con más violencias.
Tenemos, por ejemplo, violencia psicológica. Uh-huh. Esta es una violencia muy enmascarada, esta es una violencia sutil. Una violencia que posiblemente, incluso a lo mejor alguno de nosotros no nos damos cuenta y la sufrimos, porque la psicología es
o incluso
muy...
la realizamos, muchas veces quizás de forma inconsciente.
La realizamos. A ver, también es verdad que a lo mejor, a ver, voy a decirte que hay veces que dices, pues yo esto no lo he hecho con mala intención, pero no nos damos cuenta de que para otras personas, pues a lo mejor nuestra forma de hablar estamos descalificando. O sea, tenemos que ser muy, muy cautos. Y muy respetuosos con los demás. Y la violencia psicológica es, para mí, fíjate lo que te digo, yo siempre digo y mantengo que a mí me das una bofetada y bueno, pues a lo mejor me doy una crema y un antiinflamatorio y eso se me va a pasar. Me dejará, lógicamente, secuelas. Pero ahora, la psicológica es la peor porque realmente no te enteras que estás ahí. Yo te podría definir así a grandes rasgos que la violencia psicológica es una forma de maltrato que, a diferencia del maltrato físico, este es muy sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos, insultos. Ten en cuenta, Ezequiel, que hasta hace muy poco, no nos habíamos dado cuenta que el insulto es violencia.
Claro que lo acabé.
O sea, esto debemos de tener muy en cuenta, no solamente para nosotros, o sea, no lo que recibimos, sino... El otro día tú y yo hablábamos y acuérdate que tú incluso me lo comentabas y decíamos, es que a veces nos damos cuenta de que el pero, o sea, yo odio la palabra pero.
Sí.
Es como una señora, una mujer, te vas de viaje, estás guapísima y tal, pero ya me has fastidiado todo el día. Claro, entonces, estás guapísima, pero no estás un poco más gorda, bueno, pero ¿qué trabajo te cuesta haberte callado?
Es que yo creo que la sinceridad tiene muchas cualidades, pero no siempre la sinceridad es bueno. Hay veces que la mentira piadosa, la mentira conveniente, es algo interesante. Pues es una mentira, por lo menos la omisión de la información.
Yo creo que tú y yo estamos en el mismo bando, en el sentido de que había una frase que a mí me horrorizaba. Yo soy de un pueblo de Castilla, de Toledo, y decían, el que bien te quiere te hará llorar. Y yo decía, oye, pues no me quieras tanto,
pues
¿no?
Pues no necesariamente.
Quiereme claro. Un poquito menos y hazme feliz, ¿no? Entonces, a veces también confundimos lo que es. Es que yo soy muy sincera. No, tú eres muy maleducada.
Sí, pues a mí que me diga, oye, pues mira, con este veranito, niño, que te han metido unos kilos, ¿eh? Dice, tú dices, yo soy tonto, que no tengo pantalón, que me ha pisado más.
Sí, voy que me ahogo. Sí, que me ahogo.
Hablando así del tema corporal, pues tenemos también la violencia sexual, que posiblemente sea más complicada de la que normalmente
es muy complicada, es muy complicada porque, a ver, la violencia sexual, la definición, por ejemplo, así, te diría, se refiere a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones, las acciones para comercializar, utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante una ecuación, todo esto es una definición, pero esa, o sea, una cosa es la teoría, otra es la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ¿hasta qué punto? Tú ya sabes que hay un gran debate y es que tiene que haberlo, porque el forzar a una mujer, yo creo que es lo peor que puede existir. Sí. Pero es que esta violencia existe no solamente en la calle, no solamente que te coja un violador.
De los hogares.
Pero ¿y qué pasa en tu casa?
O sea, que de alguna forma hay parte de la violencia sexual que podríamos incluirla dentro de la violencia doméstica.
Es que es una violencia, por supuesto, porque a veces se ejerce donde determinadas personas, gracias a Dios, no todas, sino hay un número bajo, pero lo hay, de personas que por el hecho de que estás casada, o sea, te pueden forzar. No, perdona. O sea, por mucho que estés casada, o sea, tu marido no puede forzarte.
No,
puede forzarte a que hagas algo que no tienes ninguna...
No tiene por qué hacerlo.
No. Entonces, sí que yo metería, por supuesto, la violencia sexual, la metería dentro de una violencia doméstica. Bueno, realmente no doméstica, porque la doméstica sería, o la es dentro de lo que sucede en una casa, la violencia es de padres a hijos, de hijos al padre, la violencia que puede existir también hacia los abuelos. Uh-huh. Esa es la violencia, la familiar, la violencia no es violencia de género. Entonces yo la violencia sexual la metería más en quizá violencia machista, porque es cuando un hombre te fuerza. Una mujer no puede forzar a un hombre, eso es evidente.
Oye, nos dejamos.
En
muchas ocasiones somos capaces de dejarnos, ¿eh?
Pero lo normal, bueno, sí. Lo normal, o sea, no podemos hablar de este
la
caso de normal.
Sexual hacia menores.
Siempre,
es que
efectivamente.
Es muy complicado.
Claro, siempre es la persona que ejerce esa fuerza.
Y fíjate, y quizás sea un poco crudo cuando lo digo, me escuece todavía más la violencia a menores que incluso la violencia a mujeres.
A mí se me ponen los pelos como escarpias, quizá por mi profesión, quizá porque he visto muchos niños. Entonces, a ver, a mí...
Aún más indefensos a los niños...
Es que el niño es un niño indefenso, o sea, tú no puedes ejercer una violencia con una mujer... Bueno, a ver, luego, como vamos a tener mucho, hablaremos mucho de esto, pero una mujer siempre puede defenderse, aunque sea a gritos...
Sí, aunque sea... Y yendo a la comisaría a denunciar
claro,
el hecho.
Pero un niño, ¿qué hace?
No,
un niño indefenso. Yo he visto por desgracia, cuando hemos han ido a los hospitales, niños, o sea, niños de 3 años quemados, con quemaduras, forzados. Entonces, es un tema que a mí, de verdad, que es que me revuelve, y verdaderamente, a mí me comentaban un día unos en la comisaría, unos policías amigos, que verdaderamente estos señores, cuando van a la cárcel, en la cárcel se los comen.
Claro,
se los comen. Sí, cosa que, mira, solo tienen merecido.
Normalmente lo suelen aislar los...
Claro, es que tú imagínate qué mente puedes tener para forzar a una criatura. O sea, estás hablando de niños.
Lo hablamos el otro día, preparando el programa. ¿Qué pasará por la cabeza de esa gente? ¿Qué pasará por la cabeza?
Pues yo creo que, como tú bien me decías, y yo espero que este programa ayude mucho, a mí me da mucha pena, evidentemente, de las víctimas. Lógicamente, para mí lo fundamental es la víctima, el paciente. Pero también me da mucha pena del agresor. Porque está claro que el agresor necesita ayuda. Una persona normal no se levanta.
Pero yo destacaría dos tipos de agresores. Uno que posiblemente lo haga y luego después sienta arrepentimiento. Y probablemente otros que no sientan ese arrepentimiento en absoluto.
Pero ya eso nos metemos en un tema que es tema psiquiátrico.
Sí, ya hablaremos en otro programa de
claro,
esto.
Claro, porque es que no sientas empatía con el dolor ajeno, pues ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando de sociópatas. En cambio, el arrepentimiento, nosotros en violencia de género decimos siempre que hay una serie de puntos en los cuales van y luego tienen un punto que se llama el de luna de miel, que es lo que tú acabas de decir muy bien, muy acertado, el arrepentimiento, claro. Vienen las flores, cariño, te adoro, hasta que bueno, después de eso llega otra vez la bofetada.
Seguimos hablando de violencias.
Bien.
Oye, ¿te parece que antes de seguir hablando de violencias demos el correo electrónico a nuestros oyentes para que así cualquier duda, cualquier... Vamos a hablar en estos programas de cualquier tipo de violencia. Posiblemente a ustedes les apetezca el contarnos una experiencia, el hacernos una sugerencia y decirnos ¿por qué no hablan de este tipo de violencia? Este es mi caso y me gustaría que lo comentaran o incluso ver la forma de poderlo solucionar. Cualquier cosa. El correo es oyentes@labarandilla.org. ¿Seguimos con las violencias?
Por supuesto que seguimos, pero lo que acabas de decir, tienes toda la razón. O sea, yo, como bien dices tú, que además, a ver, tú en esto estás muy puesto, que para eso eres el profesional, ¿eh? No nos engañemos, o sea, a ver. Entonces, sí que es cierto que este programa, por lo menos a mí lo que me gustaría, lo que verdaderamente me haría ilusión, es que fuera, no solamente que pudiéramos hablar de violencia es lo más... Es horrible, pero es lo más normal del mundo, en el sentido, no que sea normal del mundo, me refiero que
es fácil, es muy fácil encontrarlo.
Lo encuentras, pones la televisión, te vas a un... y lo encuentras. Pero vamos a hablar de las soluciones. Entonces, que sea un programa efectivamente donde la gente pueda decir lo que le ha pasado, no porque nosotros seamos, bueno, aquí no vamos de salvadores del mundo, ¿no? Pero sí un poco de... pues que estamos contigo.
Pero si podemos dar aportar un simple granito de arena,
pues sí,
importante.
O decirles dónde tienen que ir.
Exactamente.
Yo creo que también en este mundo, y tú lo sabes, el problema fundamental es la soledad. Porque no nos engañemos, la violencia no solamente es a las mujeres, a los hombres, a los niños, sino la violencia crea una soledad tremenda, porque lo primero que la persona que lo hace, pues bueno, entendemos que necesita una ayuda, pero a la víctima, en ese momento, la víctima se enclaustra en sí misma. Entonces, es la soledad, y es lo que tememos que deberíamos ayudar, a que no se sintieran solas, que estamos
pero
con ellas.
Nuestros oyentes saben que estamos contigo.
Estamos contigo.
Estamos contigo y estamos de verdad. Por lo que si este programa conseguimos que sea participativo, pues sería una
delicia. Pues hemos logrado algo.
Por desgracia no tenemos teléfono en directo, pero tenemos el correo.
Bueno, pero el correo es fundamental.
oyentes@labarandilla.org.
Y vamos a estar aquí.
Venga, seguimos.
Hablamos un poquito, Ezequiel, de la violencia doméstica. La que tú decías al principio, violencia doméstica, familiar.
Vale,
a ver, yo creo que la doméstica y la familiar es muy parecida, porque es la que se hace dentro del propio hogar.
Oh.
Es como antiguamente cuando oías a un vecino, vamos, nosotros no, te quiero decir, pero no, es que se oyen gritos o voces y decían, bueno, cada uno sabe muy bien lo que pasa dentro de su casa. Claro, eso está bien. pero no, si oyes a una persona gritar,
de ser normal, claro.
Solidarios, claro. O sea, entonces, ¿cómo definiríamos la violencia doméstica? Pues es la violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. Eso se supone que es
Para mí falta un apartado. Y el maltrato a los mayores.
Y el maltrato a los mayores, por supuesto, puesto que hoy en día, entre la crisis, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa, y yo creo que tú lo habrás vivido igual que yo en tu familia. Cuando nuestros abuelos eran mayores, vivían o sea, iban a casa de un hijo, los hijos iban a las casas. Yo, como mis abuelos vivían en el pueblo, ellos vivían, y por desgracia para una de mis tías, ella quedó viuda, se fue a vivir en casa de mis abuelos. Total, siempre estuvieron cuidados. Pero había un respeto tremendo para los abuelos.
Tremendo.
Tremendo. Hoy en día, el abuelo, claro, las casas son muy pequeñas, la mujer trabaja, el marido trabaja. Claro, menos mal que hay residencias, pero claro.
Residencias cuando dejan de ser útiles los abuelos.
Cuando dejan
porque
de ser
ahora
útiles.
Estamos viendo que realmente a los hijos, a los niños, en muchos casos, quien los cría, quien les atiende, quien les lleva y les trae a la guardería, son los abuelos. Y además, aporta la paga suya, la pensión queda
eso,
para
supuesto,
el fondo familiar.
Claro, pero eso, es que eso también me parece.
La explotación
del abuelo. No voy a decir que eso es una violencia porque no lo es, pero eso
pero
es
un abuso.
Yo he visto abuelas que no pueden con su alma, con dos niños, que según están hoy los niños, benditos a Dios, porque claro, a ver, un niño de 3 años, un niño de 4 años, pues bueno, imagínate la fuerza. Y estas pobres, o sea, es que yo no me imagino tener que estar ahora a una edad agachándome para lavarlos, para tal. No, no, yo creo que los abuelos, a mí me dijo una vez un amigo mío, un pediatra muy conocido, y me decía, mira Maite, los abuelos somos como el sol de otoño que calienta pero no quema. es muy poético.
Es muy bonito. Pues seguimos, si quieres, con el tema de la violencia. La violencia cotidiana, la violencia quizás que no nos damos cuenta porque la estamos viviendo, la estamos viendo todos los días y probablemente no la apreciemos por eso.
Claro, porque una cosa repetida, o sea, cualquier cosa repetida 1000 veces se convierte en una verdad, se convierte en una cosa normal. ¿Qué es la violencia cotidiana? Pues la definición más o menos sería, es la que venimos sufriendo, como tú bien has dicho, diariamente, y se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas. No respeto de, por ejemplo, de una cola cuando estás en el autobús que te viene en plas. Esto te lo hacen también todos. O sea, no, esto no está solamente en los jóvenes que te empujan.
No, aquí te empuja
todo el mundo,
no,
¿eh?
No, sí.
O sea, yo te digo yo el otro día.
Además, luego está también el abuso de la debilidad por parte de la gente mayor.
A ver, hijo, levántate que estoy muy cansada. Vamos, yo, a mí, esto te cuento, es una anécdota que yo me reía, pues la típica, el día que vas rápido, haces la compra, que yo hago la compra, que el carro, bueno, va como hasta arriba, ¿no? Como todas las señoras, ¿no? Y de pronto me viene una señora, totalmente, y me viene una, y, oiga, ¿me deja pasar? Y digo, ¿y por qué? Dice, no, es que yo llevo otras cosas. Digo, bueno, ¿y qué quiere usted que la diga? O sea, y claro, me dice, me duele la pierna. Digo, si entra usted así, eso se llama, está usted manipulando. Entre usted, esa, es decir, esto te lo digo en plan de broma. Por supuesto que yo la dejaría pasar con todo el amor del mundo. Pero no nos engañemos. O sea, también hay que respetar unas reglas. No porque yo sea mayor o tú seas mayor o seamos jóvenes, no se puede hacer. Esta violencia la sufrimos cuando, a ver, yo pertenezco a la medicina y hay veces que, vamos a ver, el otro día, por ejemplo, y te lo digo porque me ha pasado a mí, que esto sería otro tema, pero a veces también dices, no nos damos cuenta cuando estás detrás de la mesa, cuando estás delante. O sea, en los hospitales hacemos, no sé exactamente cómo se llama, cuando traigamos algún psiquiatra que nos lo explique bien, pero hay una cosa que se llama como rotrino, una cosa que es cuando empiezas a empatizas con la otra persona y te pones en su lugar. Es la única forma de entender cómo te sientes. O sea, yo estoy muy habituada. Pase en esa cabina, espere, desnúdese hasta que yo la llame. Ya, bueno, un momento. Pero no me lo diga usted así. Dígamelo usted más cariñosa. Dime usted una batita. Quiero decirte, o sea, a veces no nos damos cuenta. Y posiblemente esa señora, que puedo ser yo incluso, somos cariñosas, pero no nos damos cuenta, quizá, como repetimos tantas veces lo mismo,
sí,
pues se nos convierte y, a ver, esto no es violencia, pero podríamos decir que es un poco...
No es violencia, pero tú realmente sí estás incómoda en esa
pues
situación.
Pues sí, estás un poquito incómoda
déjame,
cuando...
Déjame un segundín que ahora nuestro amigo...
Ah, muy bien.
DJ Gonzalo M, que es nuestro gran técnico, nos va a poner un poquito de publi y seguimos, ¿vale?
Ah, muy bien, fantástico.
Cuando quieras.
Da bien la...
Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www Hospital de Día Lackman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Y todas las semanas,
más.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Der, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio La Barandilla.org, tu emisora amiga.
Bueno, y seguimos, amiga Maite Pedraza. Vamos a seguir porque esto nos damos cuenta de que ya llevamos casi media hora de programa y no hemos contado todavía casi nada de lo que tengo previsto.
Es que tú lo haces muy cómodo en los programas.
No, claro, ¿cómo? Es que tenemos tantas cosas
que contar. Es que lo
haces muy cómodo. Hay una violencia que comparto absolutamente, que me molesta tremendamente y de la que posiblemente no sea muy difícil defendernos y sobre todo muy difícil de entender, pero existe. Y es la violencia política.
Sí, tienes toda la razón porque yo me siento a veces agredida.
Sí, yo continuamente.
Pero claro, como lo dices, en principio, vamos a ver, mi opinión. Yo soy muy respetuosa, o trato de serlo, pero creo que lo soy, con las reglas. Yo respeto a todo el mundo, quiero que me respeten a mí, evidente. O sea, yo soy de las de que, y es lo que deberíamos ser, o por lo menos decirlo, es mi libertad termina donde empieza la libertad del otro.
Está claro.
Pero no es una frase, es un hecho que deberíamos hacerlo. Entonces yo a veces en la política, claro que hay violencia política. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando no me dicen lo que van a hacer, sino lo mal que lo hacen los demás. Vamos a ver.
Y que te echen la culpa de todo lo que pasa.
Y nos echan la culpa. O sea, nosotros tenemos la culpa de todo. No, vamos a ver. No me estoy refiriendo a ningún partido en general. Cualquier partido.
No hace falta.
Llegan. Te dicen lo mal que lo hacen los demás y claro, entonces, no, perdona, dime lo que vas a hacer tú. Entonces yo a veces me siento engañada y me siento agredida porque a veces luego los programas no los hacen. Vamos, que yo soy la culpable de todo. Madrid está sucio, como tú decías un día, sí. Vos somos unos sucios. No, perdona.
No, porque realmente los madrileños llevamos muchos siglos viviendo aquí y yo creo que nunca ha estado tan sucio como en los últimos años. Yo creo que empezamos a disfrutar de Madrid, de estropear Madrid en tiempo de Gallardón y luego poco a poco lo que ha ido llegando ha ido en el peor de los casos, en el mejor de los casos, manteniendo.
Sí, es verdad.
Pero Madrid, y es cierto, y de aquí quiero hacer una denuncia pública, y soy de Madrid, he vivido muchísimo Madrid, me ha encantado la noche de Madrid. Y sinceramente, de 15, 20 años para acá, Madrid está resultando una ciudad cada vez más hostil.
Tienes toda la razón.
En la que apetece muy poco estar en Madrid.
Yo me despierto todas las mañanas con la radio. Yo soy una enamorada, una apasionada de la radio. Y entonces precisamente hoy, cuando suena el despertador, estaba precisamente incluso en uno de los programas la presidenta de la comunidad, sí. Y estaba diciendo lo mismo que decimos nosotros ahora. Madrid está sucio. Entonces, no creo que es que ahora, de un tiempo a esta parte, todos nos dediquemos a tirar papeles.
Está sucio, está ajado. No, porque las papeleras están llenas.
Sí, eso sí, está, efectivamente.
Las papeleras están llenas. Madrid está sucio, Madrid está ajado, Madrid está descuidado. Nosotros estamos perseguidos. Si dejas el coche, tienes 35 multeros. Los guardias estos urbanos están solamente para contar terrazas y para sacarnos un duro en cuanto puedan. Yo me siento perseguido. No puedes fumar aquí, no puedes tomarte una cerveza allá.
Es el no.
No puedes, no sé qué, no puedes. Bueno, ¿y qué coño me queda para poder hacer en este Madrid?
Pagar impuestos.
Nada más. Y estás viendo y estás comprobando que en sitios tan céntricos, con una marcha habitual como puede ser la Plaza de Santa Ana, yo estoy viendo que voy todos los días a la Plaza de Santa Ana por temas laborales, por la otra radio, por radioargo.com, yo estoy viendo que día a día hay menos ambiente en esa plaza. ¿Qué locales que están empezando a cerrar? Me han contado empresarios de allí que están empezando a cerrar. Chico, es que semana que tengo 4 inspecciones.
Es que piénsate que no solamente ya son las inspecciones. Vamos a ver, yo cuando era más jovencita y salíamos, que efectivamente yo he sido de la noche madrileña, pues porque no, me gusta encanta, la noche. Me encanta, a mí, en la noche para mí es de entrada, cuando yo empecé a trabajar, yo dije, yo quiero trabajar hasta por la noche. O sea, sí. Yo en la noche me encanta. Pero claro, ¿qué ocurre ahora? El problema es que tú en aquella época estaban, bueno, lógicamente las fuerzas de la seguridad del Estado tiene que haber,
claro,
pero tenías,
¿no?
Yo recordaba ver la policía, o sea, la policía nacional, la policía municipal y la benemérita, no había más. O sea, yo no solo veía a ellos. Pero es que en este momento, como tú bien dices, anda. Entonces, no, el municipal, el que...
los de movilidad, que ni carne ni pescado.
La señorita que de pronto dejas el coche y tienes que ir a grito, señorita, señorita, no me multe, que es que tengo que buscar un patrio. Aparte de eso, también te voy a decir una cosa. Es que ya para poner el numerito, yo tengo que hacer un máster, perdona.
De momento tienes, o sea, que aprenderte la matrícula, cosa que
tengo
la mayoría
que aprenderme
no
la matrícula, cosa que yo no me lo había aprendido en mi vida. Tengo que hacer un máster, no meta la matrícula, su coche tiene gas, no tiene gas, humos, tal. Oiga, yo miro y digo, pero para mí todo esto es muy complicado. ¿Qué ocurre con las terrazas? Que bueno, cuando ya consigues llegar, cuando ya consigues aparcar, hacer el máster para que se le quede el numerito, la señora que está apuntando te está mirando, oiga, dese prisa, que bien.
Se le acaba ahora.
Ya se le acaba la hora. Bueno, todo es una complicación. Bueno, llegas a la terraza y resulta que inspecciones a ese señor, no puedes beber. A ver, no, estoy diciendo no que te emborraches, pero es que ya llevo un sentimiento de no me puedo tomar, sí, un vino, que me paran. Porque claro, que está muy bien por las campañas, o sea, yo no estoy fomentando en absoluto la bebida, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que estoy como muy cansada de que me digan constantemente no. Sí. Entonces es el no. Efectivamente, yo no fumo ahora, pero yo he fumado todo lo que me daba tiempo. Entonces fumabas, no tenías ningún problema. Yo he fumado en mi casa. A ver, voy a decir una burrada que no te pienses que es una burrada. Yo fumaba mi abuelo, mi padre, mi madre no, mi madre fumaba en las bodas, como todo el mundo, ¿no? Pero mis hijos han salido normales.
Sí, no tienen
rabo,
no han
tenido,
ni
gracias,
cuerno, ni
a Dios, ningún problema.
Oye, Maite, me estoy dando cuenta de que como nos dejemos un poquito de hueco, nos lanzamos aquí, hacemos clínicas políticas o lo que haga falta.
Pues mira, no estaría nada mal.
Vamos a seguir con la violencia política. No, sí, aquí, por supuesto, aparte de política, aparte de violencia, hablaremos de muchísimas más cosas, Seguimos con la violencia política. ¿Qué hacen con nosotros? Una forma de violencia, que lo hablábamos antes, supongo que está de acuerdo conmigo, es la violencia política de intentar hacernos frágiles, para que seamos más manejables. O sea, el tema de que nos han tenido, hemos tenido unos años de una bonanza extraordinaria, estómagos agradecidos, gente que éramos muy, muy, absolutamente incapaces de protestar por nada y creernos todo lo que nos decían. Y el tema está en hacernos frágiles. Que, oiga, que hace frío, pongas una rebequita, coño, ya lo sé.
No soy
tonto. Que hace calor, no te vayas a correr a las 3:30 de la tarde. Mira, pues ya se me había ocurrido. Hidrátate bien, y todo el mundo va con una botella por la calle. ¿Eso es una forma de violencia política?
Pues yo creo que sí, porque yo...
Cómprese vitaminas para todo.
El año pasado, este verano pasado, de pronto uno de mis hijos, mi hijo el mayor, me llama y, mamá, ¿qué vas a hacer? Y digo, no, estoy aquí en casa. ¿Por qué? Digo, es que han dicho que las personas mayores no podemos salir. Claro, mi hijo estaba carcajada. Vamos a ver, efectivamente, en verano hace calor, en invierno hace frío, la gente tose, tiene pandemias, o sea, nunca ha pasado nada. Pero ¿qué ocurre? Que es que, no sé, todo era, ahora todo es un problema. Todo son intolerancias, que posiblemente las haya. Pues entonces habrá que pensar lo que nosotros hemos dicho en este programa. Estamos contigo, pero habrá que saber por qué tenemos tantas intolerancias. Porque no es normal que en el desayuno, ¿qué desayunas? Y hay veces que digo, pastillas con tostadas. Porque claro, como resulta...
¿Y no te quitan las tostadas?
Pues mira, estamos en ello, pero claro, es que me duele el... No, tómese, luego están al herbolario, ¿no? Pastilla para no sé dónde.
Ah, y luego la famosa frase. ¿Qué? Es natural. Caramba, como el cianuro.
Sí, pero también una planta, o sea, claro, sí, sí, quién era el que se Claudio, ¿no? Tomaba tanto, espero que se iba poco a poco. Sí. Pero claro que somos frágiles porque a nuestros niños, vamos a ver, no te digo que en un día a 50 grados bajo cero, que no los hemos tenido en la vida, gracias a Dios, mandes a tu hijo a que esté jugando sin bufanda. Pero de eso a que les llevemos completamente con un traje poco más o menos que de la NASA, pues hombre.
Que los niños tienen que.
Los niños tienen que constiparse, mancharse, tienen que mastigar.
Claro, claro. Tienen que comerse los mocos. Porque es verdad, y yo recuerdo un programa que hablamos, porque además lo dijo la OMS, estaba el motivo de por qué los niños se comían los mocos, algo de verdad, y perdón a los niños.
Sí, sé por qué.
Los niños crean anticuerpos al comerse los mocos. O sea, que no es una cosa, que luego de ahí podamos entrar en alta gastronomía, ya veremos.
Bueno, eso ya...
Pero de momento los niños lo hacen y no pasa absolutamente nada, es bueno para ellos. Los niños tienen que mancharse, tienen que tocar a un perro, tienen que cambiarse el chupete, tienen que hacerse heridas y tienen que llegar hecho un asco a casa, como hemos llegado todos... Porque son niños y quieren serlo.
Es que nos pasamos la vida poniendo, vamos a ver, como lleguemos así vamos a poner puertas al campo. Porque es que claro, es el no. Muy bien, tú no tienes que fumar. Fumar es malo, ya lo sabemos. Pero tampoco me tienes que estar repitiendo constantemente. Porque también es malo escalar que te caes.
Y con esa excusa poner más caro el tabaco.
Es que pones más caro y sobre todo, claro, yo leí una vez un artículo que, por ejemplo, el tabaco, claro, al cabo de no sé cuánto tiempo, bueno, sí, que crea muchísimo, es mucho dinero por las enfermedades y tal, pero también es mucho dinero cuando te vas a esquiar o te vas a escalar un monte, te caes y hay que poner un montón de rescate, helicópteros y tal, eso también vale mucho. Es decir, me parece que tenemos que tener una vida sana, una vida muy equilibrada, pero yo creo que tanto no, a mí me desequilibra un poco.
Yo creo que la vida, como el dinero, no hay que malgastarlo, pero sí hay que gastarlo.
Hay que utilizarlo.
Claro, oye, vamos a seguir, que al final del tiempo
violencia política,
se nos echa encima, como siempre.
Pues yo creo que la definición la has dado tú mismo, o sea, pues es aquello que surge de los grupos, volvemos a lo mismo, lo que tú decías del Madrid por la noche, mucho grupo organizado, todo eso es una violencia. Sí. Entonces, yo soy muy respetuosa, a mí veo un policía y a mí me da seguridad. Pero como ahora los confundo, no sé de qué bando son, no sé si me van a poner una multa, si me van a decir que lo hago mal, me da un poco de cosa, ¿no? Pero, en fin, esto puede ser también lo que estamos sufriendo día a día y no somos conscientes de que lo estamos sufriendo.
Sí, somos conscientes. Bueno, y luego ya, por supuesto, la violencia, que es la de los delincuentes, la delincuencial, esa evidentemente está ahí y también sufrimos.
Esa la sufrimos constantemente. Yo,
claro, pero fíjate, a mí, por ejemplo, otro día me abrieron la moto, me robaron un casco, me robaron unos guantes, me intentaron robar la matrícula y digo, ahora solo falta que yendo con un casco que me ha dejado un amigo, con unos guantes que he cogido a otro,
te multan,
para poder llegar a casa, encima que me paren y me digan que...
La definición de esta violencia, que la hemos sufrido... A mí me dijo una vez un policía que a lo largo de nuestra vida vamos a sufrirla. Yo ya la he sufrido dos veces. A mí, entrando en mi casa, y vivo en un barrio bueno, pues pasaron detrás de mí con una pistola y, bueno, pues deme todo. Claro, tampoco tuvo que decirme que le diera, o sea, se me cayó todo. O sea, claro, también es verdad que llegó la policía y desafortunadamente me dicen, pero la pistola era de verdad. Digo, mire, ¿qué quiere? Luego me pidieron mil perdones.
¿Quiere que le dé el número de serie?
Lo que hablábamos al principio, que a veces me pidieron mil perdones y de verdad estoy súper agradecida al policía. Pero que en principio es el policía, perdone. Digo, hija, que me haces una preguntita. No, yo encantada con la gente, con la comisaría, pero sufrí esa violencia. ¿Qué pasa? Que es que ahora llevas el bolso, le tienes que llevar atravesado porque te da miedo, sí. Pues el robo, la estafa, narcotráfico, son conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual, bueno, esto es, o sea, lo que estamos sufriendo, Pero volvemos a lo principio que hemos dicho, Ezequiel, el insulto. En esta violencia delincuente tienes el insulto. Porque no solamente te roban, sino no les digas nada porque estamos hablando de insulto. En un autobús puedes ver perfectamente cómo te quitan el asiento, si en algún momento, oiga, me deja, oiga, pues está... Esto es una violencia a este nivel. Y esto lo sufrimos todas las personas a lo largo de todo el día.
De todas formas, ya como la verdad es que teníamos previsto hablar de muchas más cosas, de las que teníamos, de las que no va a dar tiempo. ¿Te parece que hablemos de causas de la violencia? ¿Por qué se produce la violencia? Y luego, de alguna forma, vamos a dar un modo de sugerencias para convivir con la violencia o eliminar la violencia. ¿Te parece? Nos dejamos muchas más cosas en el tintero.
Sí, bueno,
tenemos
vamos a dejar.
Tengo muchos programas. A ver, las causas de la violencia.
A ver, muy bien. Vamos a ver. Lo mismo que hemos hablado de violencia, que ya sabemos que todo eso, efectivamente, causa de la violencia. Las causas, si difícil es hablar de la violencia, porque es un tema bastante, bastante fuerte, las causas pueden ser... Son muchas y variadas. El alcoholismo es, sin duda, de los casos registra un gran por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales están bajo el efecto del alcohol. Normalmente, una de las causas fundamentales de la violencia es el alcoholismo. Luego es, como tú bien has dicho al principio, la falta de conciencia en los habitantes de una sociedad.
Pero fíjate, perdón, el alcoholismo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero de alguna forma, cuando alguien... El alcohol te puede desinhibir las cosas que tú llevas por dentro. Pero una persona que no quiere pegar al que tiene enfrente, beba.
O no beba, no
va a pegar al que está enfrente.
Es más, se desinhibe y es gracioso. ¿Cuántos claro. hemos visto el típico patoso? Bueno, es que se ha tomado dos copas de más. Para mí, una de las causas fundamentales, bueno, la ignorancia que hay al no conocer mejor la vía a resolver las cosas, en fin, todo esto es teoría, pero realmente una de la causa fundamental es un desequilibrio en esa persona. Por eso te digo que si hay que ayudar a las víctimas, también tenemos que ayudar a los agresores, porque una de las causas fundamentales de la violencia, el alcohol es añadido a
los problemas,
efectivamente. Esto es como en la esquizofrenia, hay un momento determinado que hay un desencadenante. El desencadenante puede ser el alcohol, puede ser un tema económico, puede ser un tema de drogas, o sea, todo eso son factores añadidos por añadir esos. Pero realmente una persona es violenta no porque quiera serlo, sino porque tiene un carácter violento. Es como hay una patología que es, bueno, las patologías, baja tolerancia a la frustración. Es gente que es violenta, quieren esto y si no se lo das, lo van a coger. Como es en la violencia sexual. O sea, sí. Quieren a esa señora y lo hagas como lo hagas, te van a forzar. Entonces, esa es una causa fundamental, es la causa más importante es que hay un desequilibrio. Hay muy poca empatía con el dolor de la otra persona. Hay falta de conciencia de que lo han hecho mal. O sea, es el mundo está contra mí, yo tengo derecho a todo. Posiblemente en una de las causas también es personas que aparte de tener un problema psíquico, también es familias desestructuradas.
La educación.
Sí, gente que, vamos a ver, si tú ves que en tu casa tu padre pega a tu madre, pues es que tú te estás criando así y consideras que es normal.
Está bien dentro de la normalidad, claro.
Claro, lo mismo que una mujer, a veces, yo eso lo he oído, de decir a las madres, oye, aguanta un poquito, hija, tampoco pasa nada, tienes hijos, pues hombre, si te da una bofetada, pues algo habrás hecho. ¿Cómo que algo habrás hecho? Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo, y vuelvo al optimismo mío inicial, que afortunadamente las cosas están cambiando para bien. Yo creo que
gracias
ya esa
a Dios.
Frase no es tan permitida como podía ser hace unos años o una generación.
Bueno, en determinadas... Ten en cuenta también ahora que... como tú bien has dicho antes, hemos pasado una época de bonanza donde la gente tenía unos pisos cómodos. Bien, es verdad que se metían en más de lo que se podía, pero bueno, el caso es que había unos pisos cómodos, un sueldo fijo, la casita en la playa, en fin. Ahora la gente está viviendo en pisos muy pequeños, incluso han tenido que ir a casa de los abuelos. Todo eso también crea un clima de no poder controlar los impulsos, la falta de comprensión a veces... Es que estamos viviendo en un mundo, vamos a ver, Yo a veces pongo un ejemplo y es, yo que soy de un pueblo de Castilla, donde si no levantas la persiana durante toda la mañana, la vecina viene y da, fulana, ¿qué te pasa? En cambio aquí en Madrid, vamos, te mueres y a los tres días saben que te has muerto porque hueles.
O sí, sea, la verdad es que es cierto, en las grandes ciudades se vive mucho más la soledad.
Claro, es una. También es cierto que en las grandes ciudades tienes el anonimato, que es lo más maravilloso del mundo. Sí. En un pueblo, sí. Dios te libre, sí, de que, vamos, es que eres criticada y acuérdate de las famosas coplas antiguamente. Pero, es verdad, o sea, Dios nos libre cuando abrían de los visillos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema de la violencia es, primero, esa persona tiene un carácter agresivo, es una persona que no controla sus impulsos. Si luego además se ha quedado en paro, no tiene dinero, todos son factores de sumación. Hay unos principios personales, Ezequiel, o sea, la falta de comprensión también. A ver, hay gente que en ese momento, pues los niños gritan y no pueden soportar que griten y le dan una bofetada.
Realmente los niños tienen unos momentos en los que son absolutamente intratables, pero claro, tú ya lo sabes.
Y yo hice una vez un trabajo de las famosas cigarreras, que a mí me encantan. Y estas pobres liaban el cigarro y estaban con un pie meciendo. Es decir, eres madre porque has decidido ser madre.
Cuando hagas otro trabajo sobre las lavanderas del Manzanares.
Sí, las lavanderas. Hice un trabajo de María Victoria Vicky, del Pozo.
Vicky tiene unos trabajos muy interesantes. Tenemos aquí a Vicky que ha entrado ahora.
Hola, ¿no? Vicky, buenos días. Sí,
no sé cuánto abrirá el que te abra.
Hola, buenos días. Buenas.
Te voy a pasar un trabajo muy interesante sobre las lavanderas.
Además, fueron las primeras. A ver. Las lavanderas de la reina eran las de Victoria del Pozo, María Victoria del Pozo, que fue la primera que era la reina de las lavanderas.
Sí, sí, sí. Claro, la verdad es que son historias muy curiosas, pero tenemos tantas historias por ahí.
Es que a mí me gustan todas, o sea, hice de las lavanderas. Bueno, esto lo tenemos que compartir, evidentemente.
Cuando quieras.
Pero estas mujeres, es lo que hablaba Ezequiel, estas mujeres era otra época donde eran fuertes, o sea, iban a segar, iban al río a lavar y los niños, y a los niños no les pasaba nada.
Lo comentabais antes con otro tema, era lo que tocaba, entonces nadie se planteaba si era mejor o no era mejor. Había que hacerlo, y se hacía, y había que comer todos los días.
Pero no somos ahora flor de estufa. No estamos haciendo.
Sí, bueno, pero porque nos estamos acostumbrando a eso. Lógicamente, ir para adelante es muy fácil, ir para atrás
somos,
no.
Somos muchísimo más fuerte de lo que quieren hacernos creer.
Hombre, por supuesto. No, todo es cuestión de que te llegue una situación y ya verás cómo todos sabemos hacerle frente. Y todos podemos.
Nos estamos quedando sin tiempo.
Bueno, pues vamos.
¿Tú eres capaz de decirme deprisa y corriendo las consecuencias de la violencia? Sí, voy muy rápida. Y luego después ya terminar con la resiliencia, que luego contaremos lo que es y por qué lo vamos a utilizar.
Bien, rápidamente. Una de las consecuencias, así rapidísimo, entre otras. Puede haber consecuencias físicas, como puede ser el homicidio. Numerosos estudios informan que la mayoría de mujeres, lógicamente, ante un caso de estos, se encuentran totalmente desamparadas y tal, y llegan incluso al suicidio. En las culturas en que se practica la costumbre de la dote, que eso también había que hablarlo, te quedas sin dinero, claro, no tienen salida. Entonces, la única salida que tienen es el suicidio. En el caso de mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional les lleva a ese suicidio. Es decir, consecuencias psicológicas, consecuencias físicas. Estas consecuencias llegan a un momento donde incluso ya, por el resto de su vida, llevan este estigma con es que las han dejado bloqueadas.
A mí hay una cosa sobre ese tema que dices, hay una cosa que me preocupa mucho. Y es que sí estoy viendo, y es que de alguna manera, tú dices que acaban en el suicidio. Es cierto, muchas de ellas sí, pero lo peor es el estigma que les crea y la sensación de que ellas lo han provocado. De que, en muchos casos, ellas son las culpables.
Claro, porque ten en cuenta, Vicky, que más de una vez, no vamos a mencionar aquí rápidamente, pero como nos queda mucho, como dice Ezequiel, podemos mencionarlo en otros programas. ¿Cuántas veces una niña ha ido con una minifalda? Como todas hemos llevado minifalda. Claro. Yo ahora ya procuro no, pero también la llevo, ¿no? Y dicen, es que vas buscando guerra.
Sí.
O sea, llega un momento que...
Por desgracia sigue habiendo mucha gente hoy día, y gente no tan mayor, que sigue pensando de esa manera, que eres tú la que lo provocas. Claro, y eres tú la que pides guerra.
Ahí hay un, sobre todo en la violencia física, la violencia machista, no empieza con un, o sea, un hombre no se levanta y te mata, salvo que tenga una patología ya muy declarada a nivel psicológico, ¿no? A nivel enfermedad mental. Pero primero empieza un insulto, por eso yo siempre insisto, el insulto es violencia. Sí. Primero un insulto, luego una descalificación, el pero, que es lo peor del mundo, pero el empujón, el tal, ya al final
es la pérdida de respeto. Una vez que empiezas por ahí, ya no tiene fin.
¿Y qué le queda a la mujer cuando no tiene autoestima, cuando a veces no tiene dinero, cuando le han encerrado?
Pues lo que
cuando
tú dices, el suicidio
todo,
es una forma de huida.
El suicidio, porque además no se atreven a
esa es otra cosa, no se atreven a denunciar y no se atreven ni a decirlo a su entorno cercano, Vicky, por vergüenza muchas veces.
Estamos...
No, que tú y yo sí lo diríamos ahora, pero si nos quitan
ahora,
la autoestima
ahora. Pero a lo mejor con 18 años te pasa y lo escondes, porque
te da
vergüenza.
Es que a lo mejor con 18 años no sabemos lo que nos están haciendo y pensamos que es que, como nos quieren tanto, no nos dejan que nos miren. Es que todo eso se enmascara mucho.
Nos tenemos que ir, chicas. O sea que antes de irnos, yo quiero que hablemos de tu famosa casita mayor.
Es que la casita de la resiliencia, Vicky.
Sí, de alguna forma es, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Hemos hablado de violencia en general, por lo que evidentemente lo que vamos a comentar ahora en la resiliencia es también de alguna forma pues un poco general, pero interesante.
Maite. Es que yo siempre digo, y yo creo que todos los programas, o sea, quiero dejar muy claro que todo esto son cosas que pasan, que tenemos que ser conscientes y que por eso estamos aquí. ¿Para darle publicidad? No. Para ayudar, para dar soluciones en la medida que podamos. Pero que hay una cosa que es la casita de la resiliencia, que es donde en esta casita lo que queremos construir entre todos y que este programa está para ayudar a hacerlo, y es... Imaginaros lo que es una casita cuando éramos pequeñas. Bueno, haces con tu tejadito, todas esas cosas. Bueno, pues arriba del todo vamos a poner otras experiencias para descubrir. Uh-huh. Vamos a descubrir, Ezequiel, Vicky, experiencias, pero experiencias positivas. Vamos a ver pintura, a ver montones de cosas. Ya sé que me dirán, si no hay dinero, bueno, ya veremos,
pero
vamos
siempre,
a crear.
Siempre hay algo que se puede hacer. Dar un paseo, disfrutar de los árboles que están floreciendo. Siempre hay algo que se puede
que
hacer.
Que no cuesta dinero, sí. Pero puede hacer. Tenemos que potenciar, meter en nuestra casita la autoestima, actitudes de competencia, en nuestros humores, el humor, no, o sea, es la mejor terapia una buena carcajada, capacidad para descubrir un sentido y una coherencia a la vida. Uh-huh. Cada uno tenemos una forma de buscar, hay que buscar esa capacidad para buscar ese sentido. A mí, por ejemplo, me emociona la pintura, a ti te gusta la historia, o sea, vamos a crear entre todos. Hay que potenciar las redes de contacto, familia, amigos. Yo siempre digo que no convivimos con los vecinos, pero sí vivimos con ellos. Uh-huh. Entonces vamos a potenciar un poco, y sobre todo fundamental, la aceptación de la persona, no de su conducta. Luego la conducta, vamos a ayudar a que esa conducta sea buena, pero vamos a aceptar a esa persona, da lo mismo que sea rubia, morena, baja, alta, negra, rubia. Es la aceptación de esa persona. Esa es mi casita, chicos.
Pues bueno, como mensaje final, mensaje optimista, me parece fenomenal. La semana que viene más.
La semana que viene más y mejor, ¿no?
Y ya entraremos, en temas. Hoy ha sido un poco un programa, un poco por encima, un poco de presentación, un poco para entender lo que es la violencia y descubrir en ocasiones violencias que estamos sufriendo y probablemente no seamos conscientes de ello. La semana que viene iremos entrando ya en temas más particulares y profundizando un poco más en cada una de las violencias, en cada una de las consecuencias y, por supuesto, en las soluciones que podremos dar.
Efectivamente.
Maite Peraza, ha sido un placer el tenerte aquí. Bienvenida a La Barandilla.org, a Radio La Barandilla, y bienvenida, por supuesto, a este tu programa. Estamos contigo.
Muchas gracias. Para mí ha sido un placer. Mi agradecimiento es tremendo y lo que podamos hacer.
Vicky Bañez, muchísimas gracias por esa llegada espontánea tuya.
Ha sido una visita sorpresa, pero creo que voy a hacer alguna visita sorpresa más.
Muy bien. Muchas gracias también. Muchas gracias también a DJ Gonzalo M. Amigos, un abrazo de Ezequiel Triñaque y acordaros, no estáis solas. Estamos con todos vosotros.